tal, querido? ¿Cómo vas?
Sí, bueno, bien acá. Sigue ¿no? brillando el sol a esta hora de la mañana.
Seguís festejando vos. Hay ruido en la línea, hay ruido en la línea.
Tiene un problema, sí. Son las medias que están haciendo tierra.
No, bueno, no te escuchamos, no te escuchamos, Carlos. Sí. No.
Vamos a la pausa. A ver, bien, ¿sabes qué? Una previa antes de, sí, bueno, de que salga Luna, porque escuché atentamente a este integrante de la OPP que
estuvo con ustedes. Juan Cabrera.
Sí. Perfecto, que estuvo con ustedes recién. Y él decía algo allí, o también lo comentaba ustedes, a propósito de la percepción que tienen los uruguayos de la protección medioambiental, ¿no?
Sí, yo quedé sorprendido, sí.
Yo pensaba que no estoy tan seguro de eso. Es decir, a ver...
¿No estás seguro que sea así?
Yo no estoy tan seguro que sea así, ¿no? Y te digo más, a ver, probablemente en Montevideo sea esa una percepción fuerte, probablemente en Montevideo sea esa. Ahora, si venís a Maldonado, te vas a encontrar otra sorpresa.
¿En serio?
Y seguramente, ¿decís? Porque acá lo que prima es el interés por lograr fuentes de trabajo.
Claro.
Entonces, no importa si las obras van a destruir el medio ambiente, dale para adelante porque necesitamos el laburo.
Claro, y acá realmente estaba relacionado con eso, ¿no? O sea, el crecimiento de la economía, la pérdida de puestos de trabajo, sí, afectando al medio ambiente.
¿No? Alguna proporción de uruguayos prefería que hubiera pérdida de fuentes de trabajo, claro, antes que afectar el medio ambiente.
Sí, y pero esa es una porción mínima, ¿no?
Claro.
Claro,
por lo
bueno,
menos una percepción que el estudio, no, digamos, señala.
La, ¿no?, pregunta, ¿se debería dar prioridad al cuidado del medio ambiente aunque ello provoque un enlentecimiento del crecimiento de la economía y cause alguna pérdida de puestos de trabajo? 64% dice que se debe dar prioridad al medio ambiente aunque vaya en detrimento del trabajo, y es el mayor guarismo comparado con Suecia, Brasil, Argentina, bien, Nueva Zelanda y Holanda. Y la otra pregunta era, ¿el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo deberían ser la prioridad aunque el medio ambiente sufra alguna medida? Y ahí tenemos el guarismo menor, 27% contra un 50% de Holanda, que es el mayor.
Si venís a Maldonado te llevarías una sorpresa, porque creo que eso sería exactamente al revés, ¿no? Exactamente, porque sí, que más de una vez lo hemos comentado esta historia, la disyuntiva, claro, es entre tener laburo o tener medio ambiente. Y eso te plantea a veces como una disyuntiva, es así exactamente.
Claro, que es una falsa disyuntiva, está bien.
Es una falsa disyuntiva.
Entendí lo que decís.
Pero es así como se ha planteado. Claro. Y entonces, cuando no hay alternativas a eso, cuando no existe la sustentabilidad, entonces te encontrás con estos problemas. No,
y te digo, no debes de estar de todo equivocado, porque es parte de lo que hablábamos con Hernán, que se habla con cualquier sociólogo. Yo me acuerdo ahora de Weiss, por ejemplo, diciendo esto. Cuando las preguntas te lleva, preguntas o afirmaciones, en este caso no eran preguntas sino afirmaciones, la cual vos coincidías o no. Si las preguntas o afirmaciones te llevan a un terreno de lo políticamente incorrecto, esto me decía Baize, metodológicamente es muy difícil de medir. Él lo decía con hechos más sonados, como por ejemplo las preguntas a propósito del sexo, decía él, ¿no? Dice, esos sondeos, dicen, nunca pueden, las cosas que son tabú o que te pueden dejar mal parado, normalmente uno no es del todo franco, pero bueno, son todos supuestos, ¿no?
O tal vez se ven las preguntas en forma aislada, no se ven en contexto,
también,
¿no?
También.
Y se van respondiendo en función de el orden en que se preguntan. Tal vez, y no se valoran otros hechos, pero me parece que esto viene a tono para lo que queremos comentar,
claro,
porque efectivamente, voy a insistir con un dato que dábamos el viernes y ustedes reiteraban hoy, ¿no? A propósito de la percepción que tienen los uruguayos sobre los partidos políticos, sobre los dirigentes políticos, y este número sorprendente... Sí. Acerca de que 4 de cada 10 uruguayos preferiría una dictadura o tiene una visión muy crítica de la democracia, ¿no?
Terrible. Sí.
Es un número terrible.
Sí.
Y es un número terrible, además, si tenemos en cuenta que es el peor número en,
claro,
23 años.
En el histórico, claro.
O sea, en el mayor desarrollo, ese número adquiere su mayor desarrollo durante los gobiernos del Frente Amplio.
Ajá.
Y esto es un dato muy interesante, ¿no? Que revela algunos otros aspectos que a mí me parece que es interesante constatar, porque revelan ciertos fracasos también en cuanto a la gestión política. Lo primero que quiero decir, en realidad, es una percepción que tiene todo el mundo y que uno puede constatar, porque si vos te pones a mirar nombre a nombre te llevarías muchas sorpresas, ¿no? En realidad, creo que el mayor error que ha cometido la izquierda, entre tantos, ha tenido muchos aciertos, pero el mayor error ha sido consolidar la idea que habían instalado los partidos tradicionales acerca de que la política es la mejor forma de resolver tu propia vida.
Uh-huh.
Y lo decía...
¿Como laburo, decís vos?
No, Lo digo por muchas razones, pero a ver, también voy como laburo. Porque el trabajo de la APP decía recién que la mayoría quiere un empleo público. La mayoría quisiera un estable, ¿no? Pues vos sabés que tenés un empleo público y bueno, salvaste tu vida, en realidad.
En eso no cambiamos, acordate que Uruguay siempre fue la gran oficina, ¿no?
Sí, claro, yo sé que es así, sí. Bueno, hay una construcción cultural a propósito de ese tema, ¿no? Cómo el clientelismo político se gestó de tal manera que llevó a que efectivamente se cambiaban votos por trabajo, la peor forma de denigrar al ser humano. Pero bueno, esa fue la construcción que hubo durante muchos años en este país.
Tristemente, sí.
Más allá de que eso se intentó cambiar con los concursos, cuando vos ves que para un concurso en un ente público se presentan, no sé, miles de personas, miles, quiere decir no solamente que no hay otras alternativas, sino que el empleo público sigue siendo el sueño de los uruguayos, es decir, porque tengo empleo público, tengo 14 sueldos al año,
la inamovilidad,
nunca me van a poder echar, estoy tranquilo, puedo faltar cuando quiero, siempre alguien me va a cubrir, hago poco. Yo creo que eso subsiste, hay que hacerse cargo y hay que un día vamos a tener una autocrítica de esto. Si bien no todos los funcionarios públicos son iguales, sería injusto decir que son todos iguales. Pero hay un segmento de funcionarios públicos, los burócratas, por ejemplo, que están en esa, ¿no? Hace pocos días leí una nota de Esteban Valenti publicada en una empresa a propósito de una persona que él conocía que había ingresado, después de terminar sus estudios universitarios, ingresó en un laburo público, ¿no? El relato es alucinante, porque en realidad el tipo entra y es como que no tenía nada para hacer. Ni nadie le decía lo que había que hacer. El tipo iba ahí, el tipo además se preparó, porque era un joven, ¿no? Un joven responsable, su primer laburo, dijo, está bien, peinó, se trajeó, todo impecable, ¿viste? Y el tipo llegó ahí y tenía una computadora y un escritorio y nada que hacer. Y pasaba el tiempo y nadie le decía nada, pero no pasaba el tiempo de horas, pasó el tiempo de meses.
De meses, días y meses, ¿no? claro.
Bueno, hace unos años un amigo que había ganado un concurso de responsabilidad en una oficina pública, me contó que apenas llegó, le vino el capataz, a ver, atendeme vos, el capataz, ¿no? Y le dijo, esa lamparita no me la toca si no lo decimos nosotros, ¿me entendió lo que le quiero decir? Al jefe, le dijo eso, ¿entendiste?
Claro.
O bien, esa construcción es lo que ha permeado esta sociedad, y yo creo que después que vos tenés, por ejemplo, tipos que de repente se presentan para ediles, hacen terrible discurso y después terminan consiguiéndose un laburito para ellos como asesor de una empresa o un laburo público, por otro lado, en realidad hay allí una construcción también. El tipo está resolviendo su vida, no la mía. Y si vengo a términos más concretos, el caso de los ediles de Maldonado es un buen ejemplo. ¿Tienen derecho a tener un sueldo? Tienen derecho a tener un sueldo, no lo voy a discutir. Pero la Constitución dice otra cosa. Sin embargo, contra toda lógica, contra toda legalidad, contra toda constitucionalidad, los tipos se votan un sueldo ellos mismos. No lo hace nadie en el Estado, no puede hacer eso nadie, ¿está claro? Ellos mismos se votan un sueldo y los correspondientes aumentos. Y todavía lo defienden. Todavía lo defienden con énfasis. Y es más, supongamos, como dicen algunos, que eso no es para ellos, es un sueldo, es una forma de apoyar la actividad política. Peor todavía, porque sepamos, legalmente, los partidos políticos reciben aporte del Estado por votos obtenidos, que se pagan después de cada elección. Tiene un adelanto primero y una elección después.
Sí.
Solo eso.
Sí.
Acá encontraron una forma trucha de financiar su actividad política.
Claro.
Y la siguen defendiendo.
Claro.
O sea, cuando te digo esto, cuando te digo el hecho de que vos ves que hay gente en la calle, viviendo en la calle,
cada
en condiciones
más,
miserables,
cada vez más,
ves que hay gente revolviendo los contenedores de basura, y por otro lado te exhiben impunemente diciéndote, mirá qué crisis, y te muestran la foto de los autos cruzando los peajes, ves, si me están tomando el pelo, ¿no?
Totalmente.
Me están tomando el pelo. Entonces, a mí no me llama la atención que el ciudadano informado y poco informado, intente desprenderse de esto, porque en realidad lo que tenemos es una muy baja calidad de política y muy baja calidad de dirigentes políticos. Lamentablemente. Algunos estarán mejor que otros, pero en líneas generales tenemos este problema.
Sí, sí.
Fíjate vos que estamos hablando de candidatos de más de 80 años.
Claro. Sí, sí.
A ver, eso va contra toda lógica, va contra toda posibilidad de desarrollo futuro. Yo tampoco, yo no me inclino a creer que por ser joven, como por ser mujer, por ejemplo, o por ser hombre. Ya tenés derecho a cualquier cosa, ¿no? Pero sí pienso que es necesaria una inmediata adecuación desde el punto de vista etario, ¿no? Y que incluso debería haber normas constitucionales, así como hay normas constitucionales que plantean los mínimos, también deberían plantearse los máximos, ¿no?
O los jueces que se tienen que jubilar a los 70 años.
Claro, sí, sí, seguro.
Por ejemplo,
sí,
sería un buen ejemplo para poner, ¿no? Digo, hay cosas que, por más que la biología te ayude, pueden estar en un periodo de ventana, porque además, digo, vos no gobernás un solo día, el día que salís presidente y entras, tenés esos 5 años en los cuales, si ya son un tipo de 80 años, bueno, van a evolucionar cosas en vos que lamentablemente ojalá no pasaran, pero nos van a pasar a todos, ¿no?
Te voy a poner otro ejemplo, porque, bueno, lo decíamos hoy, esta cuestión de del trabajo voluntario en Envidrio, para mí fue un argumento sacado la manga. Y esta mañana, a los colegas de Radio Carve, el diputado Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez, que es integrante del MPP, dijo que el diputado Daniel Placeres cometió un error formal al votar en Cámara la extensión del seguro de paro para trabajadores de Envidrio, ya que el legislador tiene familiares en esa empresa. Sería que más grave que un error formal, porque Daniel Placeres fue el gestor de Envidrio.
Sí, sí.
Él era trabajador de cristalería del Uruguay. Sí. Fue el gestor de Envidrio. Fue el que hizo los negocios con Venezuela, el que fue y trajo, el que hizo, trajo la plata. Y encima va como diputado y vota beneficios para una empresa. Que esto es lo extraño. Y cuando se defiende esto, se está defendiendo lo indefendible, digámoslo, por más allá de que sea una cooperativa, que lo trabaje, yo no voy a discutir esos hechos, ¿está claro? Pero me parece que hay ciertas formalidades que hay que respetar para que, sobre todo, la institucionalidad rija, porque si cada uno va a hacer lo que se le cante, esto sería la ley
cualquiera
de la selva, ¿no?
Va a ser cualquiera.
En realidad, se ha intentado hacer de esto la ley de la selva. Algunos sectores creo que lo han intentado, ¿no? En función de sus intereses políticos nunca demasiado claros. A ver, ¿cuál es el proyecto que puede tener tal o cual sector? Pues en realidad nosotros conocemos el proyecto general del partido de gobierno, que ha ido mutando con el tiempo, ¿no? Porque, a ver, esto de tener como única política de inversiones el de estar jugado a las papeleras, cuando por un lado te hablan del medio ambiente y te sacan encuestas y te dicen todo lo bárbaro, contento que estamos con el derecho medioambiental y el papel de la Dinamo y toda la historia, pero después te metemos a UPM, a Monte del Plata, a Bosnia y seguimos adelante, y claro, alguien podrá decir, bueno, pero Uruguay necesita, y sí, yo no tengo la menor duda que necesita eso, pero a ver, no teníamos otras opciones, teníamos que firmar esos contratos casi leoninos para que las empresas extranjeras vinieran.
Yo creo que teníamos muchas opciones
distintas. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional, el Partido Popular del Gobierno, ¿qué hubiera dicho la izquierda?
Aquella izquierda de todo, esta no sé.
¿Qué hubiera dicho aquella izquierda si hubieran sido blancos o colorados los que le entregaran el dinero a los trabajadores a los bancos, que solidificaran la fortaleza del sistema bancario en función de la plata de los trabajadores con la ley de inclusión financiera? Que podrá tener todas las ventajas, todo lo bien, porque pasa que se aprovecha ahí una historia que tiene mucho que ver con el desconocimiento histórico y esta cuestión encantadora que tiene, para, sobre todo para los muchachos, la tecnología, esto está todo bien, ¿viste? Yo tengo todo en tarjeta, todo bien. Lo que los tipos no entienden que en realidad la plata de ellos la tienen otros, no la tienen ellos. Y esto es así de claro. Pues sí, porque te dicen, ¿la puedes sacar? Sí, la puedes sacar cuando ellos te dejan, primero. Y si la querés sacar toda, te cobran. Y te cobran algo que no corresponde.
Carlito, y lo que hemos dicho, el día que hagan una nueva reprogramación o como nosotros conocemos, corralito, se hace de un segundo para el otro.
Y bien, esperemos que eso no pase. No hay ningún indicio que eso vaya a pasar.
Pero la probabilidad
decir,
está
pero
ahí.
Dicho, ahora que te están volando cajeros por todos lados, en realidad la gente que tiene su plata en el banco, ¿cómo hace?
Claro.
O tiene que viajar porque ustedes creen que hay un banco en cada esquina, ¿no? Hay un banco en cada esquina, ¿no?
Está clarísimo.
Si te volaron el cajero en un pueblo, en una localidad alejada de Ciudad de la Costa, hay que ir hasta el banco, que normalmente es lejos, a buscar tu plata. Y entonces cuando decían que era por problema de seguridad, y sí, pero yo vuelvo con mi plata a casa.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, o voy al cajero y todo el mundo me ve sacar la plata y vuelvo con mi plata a casa. O sea, ¿de qué seguridad me hablan? Y el tema de la seguridad es otro aspecto en el que ha fracasado la izquierda. El otro día leía una cosa muy interesante, escrito por un frente amplista, ¿no? Notorio frente amplista, cuyo nombre no voy a revelar porque no le pregunté a él si tenía derecho, pero por eso no voy a dar el nombre, sí, pero me pareció muy interesante la cita, ¿no? Decía en forma textual, nos ocupamos de los nuevos derechos porque fracasamos en los viejos derechos fundamentales, verdad, justicia y seguridad. Mira. Y la verdad, para mí esto es muy interesante que alguien del Frente Amplio diga esto, porque está revelando, digamos, un aspecto crítico que lo ve todo el mundo, ¿no? Y así llegamos a este tema que tiene que ver con la institucionalización de la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué digo la institucionalización? Porque ahora resulta que todo el mundo ha quedado enchastrado al mismo lodo. Entonces, la historia es vieja, ¿no? Como decía al principio, todo el mundo tiene su muerto en el placar. La corrupción no la descubrió el Frente Amplio, solo que cuando llegaron decían que iban a ser diferentes, que no iban a meter la mano en la lata, y si la metían se le iban a cortar. Y no sé, ahí anda Sendí con dos manos y dos patas, no tenía que cortar nada.
Que ellos sepan no cortar nada.
¿Está claro? Sí. Y tienen un problema bárbaro para cortarle, aunque sea las uñas.
Sí.
Entonces, me parece que tienen un problema grave de percepción del tema. Y por otro lado, hay un organismo que por primera vez, no nos vamos a cansar de reiterar esto, sí, como sí. La JUTEP, que es un organismo institucional, más allá de que el intendente de Maldonado diga que le interesa tres comines lo que diga la JUTEP, debería preocuparse más porque es un organismo institucional votado por el Parlamento, no está votado por la Junta de Vecinos ni por la Comisión de Fomento del Barrio Las Águilas.
Y que tiene a un integrante de su propio partido.
Tiene a un integrante de su propio partido, sí señor, exactamente. Ahora tenemos un organismo que por primera vez se pone al hombro la lucha contra la corrupción. ¿Cómo responde el sistema político? Y ninguneándolo, negándole los recursos. Sí. O dando vuelta la cara cuando hay resoluciones que afectan al conjunto del sistema político. Porque esto de acá de Maldonado, que es un buen ejemplo, fue aprobado por los tres partidos.
Claro.
O sea, y ninguno de los tres partidos se ha hecho eco de nada. Nadie dice nada, está todo el mundo en el molde, calladito. Sí. No hagan olas, ¿no? Entonces, ¿cómo pretenden que la gente tenga una mejor percepción de los dirigentes políticos? Sí. Me parece que es terrible porque hay ciertas formas de... Quisiera aplicar el término correcto, no sé si tengo una buena definición, pero bueno, porque no se trata de un pensamiento de derecho tampoco, yo no creo que ese 40% que añoraría un gobierno duro, digamos una dictadura, sean ni siquiera fascistas, ni sean de extrema derecha, nada por el estilo. Yo creo que hay gente que está cansada, que reacciona mal a todo esto, ¿no? No están mirando, es lo que pasó en Brasil.
Sí, yo estoy convencido también.
Es lo que pasó en Brasil. Se cansaron de que te afanen, se cansaron de que te maten, que venga un loco del diablo y que haga algo, ¿entendés? Sí. Y les importa tres comino lo que va a hacer ese loco del diablo, porque en realidad los locos del diablo siempre han hecho cualquier cosa.
Lo que tienen seguro es que no quieren continuar con lo que tenían.
Ese es el problema.
Exacto.
Y entonces, yo creo que todos deberían pensar por qué razón no se quiere continuar con lo que tenían, porque si no ha sido tan bueno entonces.
Exacto.
Porque si esto hubiera sido maravilloso, la gente, obviamente, mayoritariamente, pero no por el 50%. Después de 15 años, si hubiera sido maravilloso, el 80% tendría que tener.
Pero además
pues tampoco los uruguayos son idiotas que no se dan cuenta de cuánto tienen beneficios, ¿no?
Claro, pero además los otros datos del Latino Barómetro con respecto a Uruguay, ¿no? Digo, la caída de la confianza en los partidos políticos, de la que estamos hablando, solo uno de cada cinco confiando en los partidos políticos, pero después el 59% nota que aumentó la corrupción algo mucho. La democracia, como vos decías, en su apoyo más bajo, ¿verdad? O sea, 61% lo que decíamos, ¿no?
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Me quedan simplemente estos dos ítems. La cantidad de uruguayos que pensaron en emigrar más que en el 2002. Ni en la crisis de 2002 tantos evaluaron irse de Uruguay. Y lo otro, ¿no? El presidente y sus funcionarios son casi todos o todos corruptos. Un 26% de uruguayos piensa eso.
Bien, sobre estas dos cosas, vos y yo que tenemos algunos años en esto, sabemos que ni ahora hay más corrupción que antes, ni ahora hay más corrupto que antes, en realidad, lo sabemos claramente. En realidad, el número se ha mantenido estable en todos los ámbitos. Lo que ocurre es que seguramente mucha gente cree que la historia empieza cuando llegan ellos, y otros, por razones políticas, no quieren ver la realidad, no quieren ver el pasado. Así se construyó la impunidad en este país también. Si el ciudadano en realidad estuviera correctamente informado y supiera. Yo no sé, no sé exactamente si los números no serían peores para los partidos políticos, en realidad, ¿no? Porque más allá de que algunos tengan figuras nuevas hoy, hay toda una estructura que vos mirás y es la misma estructura, ¿no? Cuando yo veo a dirigentes políticos notorios defendiendo a notorios estafadores, a mí me preocupa.
Es preocupante, sí.
A mí me preocupa. Y los veo todos los días, ¿no? Cuando veo que hay un partido político que sabía que había un senador, que tenía un senador que se estaba abusando, porque nadie ignoraba que el tipo se había hecho inmensamente rico en los 5 años que fue senador, y me refiero a Sanabria, ¿no? Uh-huh. Y no hizo nada. O ahora, que tiene una dificultad enorme para correr a Raúl Sendic, la verdad, sinceramente, me da para pensar de que los partidos políticos no tienen una visión muy clara sobre este problema.
Muy bien.
Que luego se usa.
Muy bien.
Y se usa como se ha usado siempre, para desprestigiar al adversario en campaña electoral. Eso no resuelve el problema.
Estamos de acuerdo, Carlitos. Un abrazo, la seguimos mañana, ¿eh?
Bueno, va a seguir el sol mañana,
seguro. Seguí disfrutando, sí, supongo que sí, que estás con todo. Se corta. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Bueno, cerramos nosotros aquí. Ya vienen 10.810, 60 minutos para actualizar todo lo que ocurre en Uruguay, el mundo y la programación de la Primera Radio. No se la pierdan. Nosotros volvemos mañana a las 10, ¿eh? Se cuidan, pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.